tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia.
Quizás uno de los temas más importantes de la jornada de hoy, fueron varios, pero probablemente uno de ellos es el anuncio hecho por el gobierno argentino que se están flexibilizando los accesos, el cruce de nuevo entre Paraguay, Argentina y otras partes también del mundo para llegada a la Argentina. ¿Esto cómo lo toman ustedes? Buena parte de pasajeros de Paraguay parten casi a diario a la Argentina. Eso es ¿cómo lo tomaron ustedes, Rosana?
Y estamos ya bastante esperanzados. Por fin tenemos aquí una luz al final del camino de lo que se refiere a la frontera con Argentina. Era un problema muy grave para nosotros en todos los sentidos, sobre todo para el área de pasajeros, pero lo que nosotros también tenemos el servicio de encomiendas y estaba todo parado. Y realmente fue mucho más de un año y medio, mucha incertidumbre, porque con Brasil enseguida tuvimos perspectivas, pero Argentina no teníamos nada cierto. Estábamos manejando que posiblemente a fin de año, entonces que nos digan que desde el 1 de octubre ya van a empezar a flexibilizar las fronteras en general, no solamente así como empezar con Chile y Uruguay, nos llenan de optimismo, ¿verdad? Estamos siendo un poquitito cautelosos todavía con la información, pero es muy amplio lo que la apertura de fronteras argentina le va a dar a lo que se refiere al transporte terrestre de pasajeros y al área de turismo en Paraguay.
Ahora, Rosana, decime, ¿por qué esa cautela? O sea, ¿qué faltaría o por qué todavía se plantea? No sé si yo puedo traducir la palabra cautela con duda, por dudas. O sea, si es así, que me corregí, estoy equivocado. ¿Por qué la cautela?
Lo que pasa es que ellos funcionan en dos frentes, digamos, ¿verdad? Cuando la provincia se quiere excusar, le culpa al gobierno federal. Y cuando el gobierno federal quiere quedar bien diplomáticamente hablando, dice, si nosotros no tenemos problema, pero la palabra la tienen las provincias. Entonces se tiran un ratito la pelota para ocupar tiempo y retrasar las cuestiones, ¿verdad? Eso es lo que estuvo pasando todo este tiempo. Nos tocábamos puertas provinciales y decían, es el gobierno federal. Llegábamos a través de Cancillería al gobierno federal y decían, nosotros estamos viendo, pero todo va a depender de los gobiernos provinciales. Y eso está, si uno lee entre líneas, apagando un poco la euforia, digamos, ¿verdad? Otra vez vuelven a decir, se van a volver a abrir las fronteras en base a las condiciones que tenga cada provincia para hacer los controles pertinentes, ¿verdad? Y siempre sabemos que Formosa y Misiones se cerraron a nosotros y se cerraron incluso casi a una apertura de diálogo. Entonces, es como decir, bueno, se anuncia algo fantástico, que sabemos cuál es su entorno y otra vez tenemos las limitaciones de lo que puedan llegar a decir las provincias que nos afectan. Entonces, por eso nomás decimos, bueno, claro, perfecto. Hoy se dijo, están todos con cambios en cambios ministeriales y todo en Argentina. Esperemos un poquito para ver bien qué es lo que va a pasar. ¿Qué dice Formosa? ¿Qué va a pedir Misiones? Porque son nuestros principales fuentes de acceso, ¿verdad? Por Posada o por Falcón. Entonces, por eso nomás que queremos ser cautos, no dudosos, sino cautos, para que se tenga la precisa y decir, a partir del 1, del 10, del 15, o realmente de noviembre, como también dicen que va a ser la apertura ya más completa, es cuando recién nosotros vamos a poder brindarles el servicio de transporte internacional entre Paraguay y Argentina. Y eso nomás es.
Vos sabés que, a propósito de este tema, hace un poco más de una semana, yo pude percibir, digamos, la contraposición que da el gobierno federal y las provincias, sobre todo cuando le escuché al gobernador de Formosa y al gobernador de Misiones Argentina, donde decían ambos que ellos preferían, antes de abrir las fronteras, que Paraguay eleve el nivel de vacunación para poder tener esa seguridad igualmente, que incluye, que afecta cuestiones sanitarias del lado argentino y también económicas. Ambos gobernadores coincidían en una cuestión como esa, cuando ya el gobierno comenzaba a pergeñar, el gobierno federal, pergeñar la idea de ir abriendo paulatinamente la cuestión como esta. ¿Ustedes creen que, de acuerdo a la experiencia que tienen, que esto va a tardar más tiempo o esos primeros días de octubre se podrían llegar a cumplirse?
En principio, por la contundencia de las declaraciones, creemos que el 1 de octubre. Pero necesitamos más comunicación oficial de todos los protocolos de bioseguridad, etcétera, porque tampoco tiene mucho sentido si dicen, si del 1 de octubre, pero solamente con doble vacunación, solamente con esta vacuna, solamente con esto, solamente de esta edad, y tenés que llevar el certificado de hasta de título de casa para poder entrar. Claro. Eso quiere decir que no se abre, ¿verdad? O sea, se abre muy, muy, muy limitadamente. Entonces, sí creemos que va a ser el 1 de octubre, pero sí también queremos esperar a ver cómo van a ser los protocolos de ingreso y de salida a la Argentina para extranjeros, porque los argentinos tenían ya cierta flexibilidad y los residentes allá, que son muchos paraguayos y lo están documentados en Argentina, tenían esa flexibilidad, pero en el caso nuestro es gente que tiene que ir a visitar familiares, que tiene un montón de estudios médicos postergados y otro tipo de cosas que necesitan la vía terrestre porque no tienen medios para hacerlo por la vía aérea, ¿verdad?
O sea, el problema, la preocupación de la industria es el acceso por tierra.
Las limitaciones que puedan llegar a poner para ingresar. O sea, me dicen que se abre, pero me ponen 8.000 obstáculos para que eso se logre, teniendo en cuenta que el segmento que utiliza el transporte terrestre no es de clase media alta, que puede pagarse 3 PCR o puede hacer un montón de gastos adicionales al costo de sus pasajes, puede llegar a ser una limitación sin ser, la verdad. O sea, estamos abiertos, pero tanta traba es la que te ponen que finalmente se hace imposible volver a cumplir los servicios, ¿verdad?
Entiendo. ¿Ustedes, mientras tanto, van a seguir de la misma manera aguardando?
Nosotros no, nosotros estamos ya poniéndonos en tema, digamos, uh-huh, porque teníamos buses parados hace más de un año. Eso tiene todo un proceso nuevamente de control preventivo, de controles de bioseguridad, volver a convocar a personal, volver a ponerles también a ellos a punto. Tenemos todo un protocolo de capacitación, y yo te hablo como Nuestra Señora de la Asunción, pero yo sí sé que el estándar internacional para cualquier empresa se aplica, así que estamos reactivando seguros internacionales, un montón de cosas que no se hacen de hoy a mañana. Entonces, claro, todo eso ya lo estamos poniendo, sacando de donde no existe ya recursos para poder hacer eso, pero la idea es que apenas se pueda decir que estamos a 10 días del primero, podamos nosotros poner los buses en condiciones óptimas para que eso se pueda cumplir a como dé lugar.
Ahora, una cuestión que
es más importante.
Ahora, si de repente la situación se da de esta manera, todos los países que no tengan un tal porcentaje elevado de vacunación, ahí quedamos fuera de nuevo, porque nosotros no llegamos al 50.
Habrá que ver. Lo que pasa también es que quién va a condicionar, porque si va a ser la provincia de Formosa o la provincia de Misiones, ten en cuenta que el 90% de las líneas, vamos a decir, bueno, no, pero yo no voy a bajar a nadie en Formosa, no voy a bajarle a nadie en Posadas y todo lo que cubre Misiones, ¿verdad? No voy a poder entrar a Puerto Iguazú, pero puedo llegar a Buenos Aires, que es donde más se va la gente. Nosotros teníamos un promedio en temporada baja, solo nosotros, Nuestra Señora, 300 pasajeros por día, y suma esto a 18 a 20 empresas que hacen las líneas a Buenos Aires y provincia. Uh-huh. Y otra cosa que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con la apertura es el litoral argentino. Y ya te hablo no como empresa, pero como ASATUR. Las agencias de viajes necesitan que poder contar con ese caudal de mercado litoraleño, que te hablo de Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, que utilizan nuestra conectividad aérea, ¿verdad? Y eso también va a hacer que tengamos mayor frecuencia y horarios de las aerolíneas, porque un porcentaje de 30 hasta llegaba, depende del destino, a 70% de la ocupación aérea nacional era litoral argentino. Entonces también es sumamente importante en eso, que la gente, los argentinos del litoral puedan venir a tomar acá su vuelo y volver. Ellos siempre se quedan, si por ejemplo llegan viernes, se quedan el fin de semana, utilizan hotel, compran en los shopping, consumen en Paraguay, y eso para nosotros es fundamental para reactivar más aún la parte de turismo y eventos acá.
Ahora, ¿cuántas provincias atraviesa una compañía de transporte terrestre hasta llegar a Buenos Aires?
Y si te vas por la ruta 11, es Formosa, Chaco y Santa Fe. De punta a punta, la provincia más larga de la Argentina, que es Santa Fe, se recorre por la ruta 11. Después si te vas por la 14, que era la que se estaba usando mucho más por un tema de seguridad, porque en la zona de Santa Fe y Rosario había muchas villas en la ruta que rompían parabrisas, rompían vidrios, y eso intentando hacer parar los buses. Entonces optamos por la de mayor seguridad, que es la 14, pasadas por Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, y ahí llegas a la provincia de Buenos Aires.
Ahora, entonces, tendría serios inconvenientes a menos que todas estas provincias, por la ruta, por la 11 o la 14...
No, las cerradas han sido siempre Formosa y Misiones.
Exacto.
O sea, es decir, Chaco ya tenía apertura, por lo menos interprovincialmente, y no estaban cuestionando la parte internacional porque no son de frontera abierta, digamos. Ahora tenemos un chiquitito de territorio de Chaco que es frontera con Paraguay, pero que no se utiliza como paso fronterizo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, sí, Corrientes, y estaban cerrados porque es federal que estaban cerradas las fronteras. Pero ellos no se manifestaron disconformes con el tema de la apertura de fronteras. Y Entre Ríos estaba abierta, respetando también los preceptos federales. Pero ellos, por ejemplo, tienen mucha frontera con Argentina, y perdón, con Brasil, con Uruguay. Y ya estaban operando, lo de Uruguay por lo menos ya estaban operando, y lo de Brasil, yo creo que el paso vecinal no pudieron haber contenido bien tampoco.
Argentina, yo hasta donde yo sé, Argentina, creo que el país con quien abrió ya es con Brasil.
Uruguay y Chile.
Bueno, los tres países.
Con Uruguay y Chile, no, Brasil no. Con Uruguay y Chile es lo que empezó la apertura ahora.
Hace unos días yo había leído... Hace unos días, Rosana, leí un artículo donde planteaban que ya está abierto el paso con Brasil. ¿Eso no ocurrió entonces al final?
Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no. Y hubo un tratamiento excepcionalísimo que no sé si se llegó a concretar, de hacer el paso vecinal justamente para volver a revivir el turismo de Puerto Iguazú, que dependía mucho de Foz de Iguazú, ¿verdad? Claro. Del estado de Paraná, y que no estaba aquí. Eso te hablo la semana pasada nomás también. Por eso te digo, es complicado hasta no tener los datos así oficiales, porque a veces las noticias dicen como titular, abre la frontera con Brasil, y después la letra chica dice cualquier cosa.
¿Cuántas salidas?
Hay un segmento muy importante que es el social, que para mí como empresa es fundamental, que es la parte de las encomiendas que venían de la Argentina, que son así 100% ayuda familiar. La gente que vive allá envía dinero o envía ayuda familiar, como sea. Su plata hoy día no vale acá, entonces ellos prefieren enviar a sus familiares ropas y víveres que sí están al alcance de ellos comprar, y eso tampoco estaba pudiendo llegar. No estaban enviando, estaban desesperados, más que a veces por viajar, por poder hacerles llegar eso a sus familiares, más que ahora. Estaban hablando del tema de que ya casi no había ollas populares, etcétera. Es de vital importancia social esta apertura para poder también restablecer ese servicio.
Rosana, a ver, ¿cuántas salidas tiene Paraguay rumbo a la Argentina? Conozco dos, que es uno por Falcón y el otro por Posada. ¿Hay otros más?
No, directo así por conexión, digamos, de puentes, no. Se usa mucho el Alberdi y Formosa en lanchita.
Sí.
Todo el tiempo luego, ¿verdad?
No, yo hablo en transporte terrestre.
Pasos, sí, de transporte terrestre grandes, siempre son Falcón, Clorinda, Encarnación, Posadas, y se dejó para cargas peligrosas la de Itán Ramada, que a veces cuando hay cortes de ruta, etcétera, se puede utilizar también, pero es por balsa, ¿verdad? Pero uh-huh. Está vigente para grandes transportes sin problema.
La salida por Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, ¿eso no es comercialmente explotable?
Desde Asunción no.
No.
Desde Asunción, inclusive desde Ciudad del Este, se usa el paso fronterizo de Posadas, o sea, hacemos ruta sexta, pero más que nada porque existe una demanda en toda ruta sexta, Santa Rita, Capitán Miranda, las Colonias Unidas, etcétera, y Encarnación, que utilizan esa línea, ¿verdad?
No, yo me refiero para cruzar a la Argentina.
Nosotros, como Paraguay, no es opción, pero no es opción. De poder hacer se puede.
Claro.
Ningún problema.
Entiendo.
Rosana, si uno de los requisitos fuesen, justamente como habías mencionado hace rato, el tema del PCR, y teniendo en cuenta que las personas que utilizan el medios terrestres no son suficientemente, son de nivel medio, ¿ustedes no vieron la posibilidad de hacerlo esto en conjunto con el Ministerio de Salud, el tema del PCR? Porque se dio el caso de que en tiempos anteriores las personas que viajaban se hacían justamente a través del ministerio el tema del PCR o después ya se prohibió, ¿verdad? ¿No vieron de vuelta para hacerlo en forma conjunta?
Se hacían no en forma lícita, ¿verdad? Cuando se sabía, eso es la gente que volvía del Brasil y que tenía que sí. hacerse al llegar y todo eso, que la única forma de conseguir llamar y diciendo tengo síntomas o tuve contacto directo, y automáticamente sí. eso está habilitado por el 154 para que te agenden, ¿verdad? Pero si vos llamás y decías, yo llegué recién de Brasil, y te decían, no, tenés que hacerte en un privado porque eso no cubre el Ministerio de Salud. No, es que no sabemos lo que van a pedir, entonces no tomamos todavía el impulso de verlo. Probablemente también cuando sea una demanda masiva, esto va a bajar el precio. Yo sé que están cambiando también los estudios. Ya antes eran 48 horas, ahora en 24 horas, ahora te entregan en 2, 3 horas y ya es PCR, ¿verdad?
Sí.
Y hay que ver también la validez del antígeno. En muchas ocasiones, para gente que se queda poco tiempo, el antígeno es válido, ¿verdad? O sea, que en el tiempo que te da negativo hasta que puedas desarrollar el virus en tiempo de contagio, ya estás saliendo del país. Un montón de cosas. O sea,
porque cuando sucedía ahora, esto...
Ahora, también en este tema de protocolos, ¿verdad?
Sí.
No se me ocurra ni que Argentina sea tan cerrado, por más de que hay cosas que están haciendo, ¿verdad? Que te piden un PCR, pero te piden, o sea, que al bajar sí. del avión te vuelvas a hacer por tu cuenta y todo eso. Pero
porque
no
cuando sucedía esto del Brasil, por ejemplo, había muchas demandas del tema de PCR, las pruebas de COVID y todo, y ahora que bajó considerablemente eso, de por ahí se pueden plantear y pueden hacerlo en forma conjunta para darle un poquito más de movimiento ya a lo que es el turismo.
Sí, pero eso tiene un costo, ¿verdad? Si no paga el cliente, va a pagar alguien.
Claro.
O sea, hay que medir todas las aristas de esto, hay que ver qué se pide, y en base a eso negociar, quizás también con los privados, como pusieron un sí. laboratorio en el aeropuerto, poner eliminaciones de la terminal, y buscar alianzas. Por supuesto que vamos a trabajar en eso, como gremio y como empresa, pero hay que medir todas las incentivas también, ¿verdad? Y en eso estamos, por eso te digo, necesitamos primero que nada, o por lo menos una base oficial de cuál va a ser el protocolo. Ya desde hace mucho tenemos los protocolos de bioseguridad de las unidades, de los buses, si cortina o no cortina, si cabecera o no cabecera, manta o no manta, servicio a bordo o no servicio a bordo, etcétera, eso ya lo sabemos. Pero lo que se va a pedir al pasajero, que para nosotros es lo principal, pero no es lo mismo que te vas al aeropuerto, te rechazan y tomas otra vez tu auto o un taxi, le pedís a alguien que te lleve y te vas a tu casa. Acá puedes estar recorriendo 300 kilómetros para entrar a otra provincia y ahí te puedes encontrar con una traba y tenés que volver y qué hacer.
Exacto.
Entonces, por eso es que tenemos que tener todo en claro. Eso nomás. Pero estamos felices, en principio, porque el día de la primavera nos vino con esta flor de noticia, ¿verdad?
Finalmente, Rosana, ¿se puede presumir que si mañana el gobierno argentino y los provinciales se ponen de acuerdo y abren las fronteras, ya las compañías paraguayas están en condiciones de inmediato a ponerse a funcionar, Rosana?
Sí. No, y eso es categórico, no con el 100% de los horarios y frecuencias que se tenían antes de la pandemia. Pero es lógico, eso no pasó ni con Brasil, no pasó ni con el interior del país todavía, ¿verdad?
Claro.
Por etapas, sí, porque tenemos que pensar que si se abre ahora el 1 de octubre, que nunca fue temporada alta, ¿verdad? Que es una recesión preparándose para las fiestas, en diciembre sí, esto puede llegar a ser de altísima demanda y a lo mejor no en 100% una temporada alta normal, pero un 75-80%, si Dios permite, sí, y para eso vamos a estar preparados.
En temporada alta, ¿dónde va el pasajero? ¿Va más a Brasil o más a las playas argentinas?
No, turismo Brasil.
Brasil.
Turismo terrestre es Brasil. Mm. El que viene acá es el que vive allá en la Argentina, que trabaja y que se mata para venir a pasar las fiestas en su país. Eso es quitarle eso, ahora que fue lo que pasó entre el 2020 y 2021, es... es condenarles, no sé, a una prisión más o menos, porque ellos viven, trabajan todo el año pensando en venir a pasar las fiestas con sus familiares, sus hijos, sus padres, y tanto drama hay detrás de esto, porque tanta gente querida se perdió en ambos puntos y ellos no pudieron estar, ¿verdad? Así que mucha emoción en esta noticia. Mucho, en serio, yo casi todo el día hablo con pasajeros que dicen, se casa mi hija en noviembre, ¿será que voy a poder estar ahí? Quiero mandarle esto, quiero colaborar, quiero mandarle el vestido de novia, etcétera, ¿verdad? Sí, cosas así súper emotivas que ahora te alegran y decís, bueno, doña fulana o fulanito, parece que se puede. Y ahí está.
¿Cómo se llama? Entonces estas dudas le plantean la idea, la posibilidad de pensar, de repensarlo lo del casamiento.
No se casan, contrariamente y María, y más
allá, sí, ¿verdad? La gente se casa.
A la muerte tan cerca, hay que disfrutar lo que se puede y sobre todo los buenos momentos.
Rosana, gracias por el tiempo.
Al contrario, gracias a ustedes cuando gusten. Rosana.